El doctor Pedro Salas, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, abogado ganadero, pero no sé si tiene la vaca atada. ¿Cómo le va, doctor Pedro Salas? ¿Cómo anda?
¿Cómo le va? Buen día. Gusto escucharlo.
Igualmente. Bueno, ¿cómo está viendo todo esto? Acá le leo, por ejemplo, lo que dice La Nación. Usted conoce el tema. Nicolás Pino dice, si vuelven con la 125 en la ruta nos van a encontrar. Así nomás.
Bueno. Pero esto ya lo viene diciendo desde cuando eran todos funcionarios del gobierno anterior.
Claro.
Yo me acuerdo, me invitaron en noviembre, creo que era más o menos un 22 de noviembre, me invitaron no a un corte de ruta, sino a manifestarse en la ruta contra el gobierno que venía. En el 19, ¿no?
Claro. O sea, antes que venga.
Claro, entonces, o sea, que convoque otra vez a la ruta Pina, digamos, y bueno, es un libreto que le dio resultado hace unos años atrás, ¿no es cierto? Allá en 2008, pero que en ese momento yo creo que el gobierno cometió un error. Que lo llevó justamente el senador, ahora opositor. De Lustó cuando era ministro.
Claro.
Digamos, yo siempre recuerdo quiénes eran los funcionarios, porque viste, cuando vos los escuchás hablar, parece que no tuvieron nada que ver, fueron los que redactaron las normas.
Claro.
¿Viste? Entonces, un poco como para poner sobre claro toda esta cuestión en términos históricos. Por un lado, mira, yo lo que veo es que hay una escalada, tenemos todos los precios post pandemia,
sí.
Ahora los precios guerra, ¿cierto? Los commodities. A nosotros nos parece que tuviéramos que importar el pan, la carne y la leche.
Y no.
¿Viste? Porque estamos llegando a unos niveles, ¿viste? Que no se condicen para nada con la realidad del bolsillo medio, del argentino medio. Entonces es ahí donde empieza un poco a surgir este conflicto, ¿no? Con esta escalada inflacionaria que no es solamente un fenómeno hoy día acá, sino que incluso
claro.
Se lo está dando en los países desarrollados.
Uh-huh.
Entonces que han tenido más estabilidad monetaria y cambiaria, nosotros ya venimos con una historia en ese sentido bastante ajetreada. Entonces, ¿qué podemos decir? En principio, lo que estaba estudiándose, de lo que nosotros hemos podido recabar de información,
sí.
Era dos puntos para igualar a los exportadores, a los aceiteros y a exportadores de harina de soja, que actualmente estaban pagando el 31, pagarían el 33.
Sí.
La medida no afecta a un solo productor.
Bien, que quede claro eso, porque empiezan con que afecta a los productores y en realidad
no.
Lo que afecta es la rentabilidad desmedida de un sector que tiene que colaborar.
Exportador y que no son más de 10, 12 empresas.
Claro.
Y la mayoría de ellas son empresas extranjeras.
Uh-huh.
Entonces, digamos, no hay una afectación a ningún productor vinculado a la soja, digo, porque una cosa es la retención al grano y la otra cosa es porque el productor ya entregó la soja a los exportadores, igual que los de trigo con los molinos. Entonces, ¿nosotros qué consideramos en esto? Primero, que y te lo hemos hablado y lo venimos hablando justamente en el ámbito del Ministerio de Agricultura, es tener una política activa en cuanto a los desarrollos regionales, aprovechando estos precios de excepción, porque
claro.
Estamos hablando de precios de excepción,
claro, sí.
No va a costar el trigo estos 10 años más.
No.
¿No es cierto?
Ahí
no
tenemos
sabemos.
Ventaja comparativa, diríamos, como se dice en términos económicos.
Claro, pero es coyuntural,
totalmente.
No es
para siempre.
Permanente.
Claro.
Exacto, suponete, la ventaja comparativa nuestra, si querés, en términos más estables de los últimos 10 años, es con el aceite de soja.
Claro.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos una producción sojera, digamos que está entre las tres más importantes del mundo, junto con Estados Unidos y Brasil, y De la soja nuestra, el 80-85%, de acuerdo a la cantidad de cosecha, se sale elaborada en aceite, sale en espeles, sale en harina, en lecitina y en varios derivados. Entonces, tiene otra impronta que es distinta, por ejemplo, el caso del maíz y del trigo. Uh-huh. El maíz es 70-30, o sea, se ve el 70 en grano y el 30 elaborado, y en trigo, no tengo los números finales en la memoria, pero la mitad del trigo lo consumimos nosotros y la mitad se exporta. Uh-huh. Entonces, como plantean algunos intendentes vinculados a la zona triguera, en el caso nuestro, en Leones, tenemos lo que es la capital nacional del trigo.
Sí.
Y yo lo escuché al intendente, varias veces plantea, ¿cuándo seremos la capital nacional de la harina?
Ahí está. Ahora, Pedro, el tema de que hayan aumentado los alimentos, ¿no? Porque esta es la clave. Más allá que haya inflación de otros rubros, el tema de los alimentos es preocupante porque la gente tiene que comer y bueno, ahí está la cuestión, ¿no?
Mira, yo me dejan a veces preocupado porque nosotros tenemos una consigna de nuestra rural, que la patria del pan nuestro cada día en la mesa de los argentinos.
Correcto.
¿Viste esa? Y no admite discusión en contrario. Uh-huh. ¿Viste como decimos los
abogados?
Estas son las presunciones iuris tantum. No, iuris tantum es la que plantean los otros.
Claro,
¿no?
Esta iuris de iure, es correcto.
Iuris de iure, exacto, ¿viste? Entonces, no podemos y ni permitir, digamos, un debate sobre si hay que comer todos los días. Eso no. Me parece realmente un atraso, nosotros que nos lleva ya creo que a la prehistoria.
Y además, ¿quién gana con eso? Porque la verdad que también pierden los que quieren ganar a la larga.
Claro, pero, a ver, tenemos cosecha récord. Se mejoró notablemente el tema de la sequía, que parecía que iba a tener un impacto más profundo y se hubo un recupero muy importante. Entonces, cuando estamos ante esta realidad que nos pone en una situación de ventaja comparativa en este momento, yo siempre aclaro,
sí, ahora.
Veamos los precios de los últimos 10 años, comparar el precio de la soja de ahora, arriba de 600, ponerle arriba de los 500, $600, que es un precio soñado, porque uh-huh. Cuando sembraron no estaban este precio.
Claro, es así.
Cuando se
sembró, ya están ganando, no diríamos, ya están ganando de movida.
Pero que en buena hora, yo digo, yo no me puedo, nosotros como decimos, nunca vamos a reprochar la rentabilidad, nunca, porque obviamente como gremio, por un lado, pero sí lo que tenemos que apuntar es a un recupero de racionalidad. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que tenemos, no vamos a admitir discusión sobre si el argentino tiene que comer todos los días, por un lado, y por otro, tiene que ser a precio accesible. Yo no te digo que se regale, pero a precio accesible, de acuerdo a la realidad nuestra, en este momento del bolsillo medio. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, a ver, en su momento, allá en la década del 30, estaba leyendo, cuando se hicieron las leyes de la Junta Nacional de Grano, la sí. Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de la Yerba Mate y el Té, fíjate vos de lo que estamos hablando, en la década del 30, el gobierno conservador de Agustín Pedro Justo y el ministro Federico Pinedo.
Sí.
O sea, no, ahí no hay influencia marxista, no. ¿Cómo te diría? Trotskista.
Nada.
Izquierdista, ¿no es cierto? O sea,
conservadores de derecha, diríamos.
Pero tuvieron una lucidez, una salida que fue importante y la integraban y era un ámbito básicamente por el componente que tenía dentro, donde también debatían, porque se debatían los costos, se debatían los precios, se debatía la renta, se debatía todo, pero no se debatía el alcance, porque todos tenían derecho a comer.
Claro.
Entonces, yo creo que hay que una necesidad en esta coyuntura de tener una política activa justamente que permita que los alimentos estén al acceso.
Está muy claro,
ves, hay cadenas de supermercados
sí.
Nacionales viste, que tienen un costo y un precio, y hoy tenemos la mayoría de las cadenas de los supermercados nuestros que están concentrados, ¿no es cierto?, que tienen otros precios.
Correcto.
Imagínate, yo siempre, nosotros además integramos CAME, ¿no? Y CAME tiene el índice propio que establece lo que es el precio del productor, ¿no es cierto?, en la región, o en el potrero, si querés, por decirte, el kilo de papa, al productor acá le están pagando lo mismo que hace 3 años.
Ya. Alguien se lleva la ganancia, eso está claro.
Y yo te pregunto a vos, bien, ¿la papa vale lo mismo que hace 3 años en la verdulería de tu esquina?
No, 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 no vale lo mismo que ayer. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, pero Pedro... Diría,
no, pero el flete no es el mismo.
Claro, sí, bueno, pero exageran un poquito, me parece, con los aumentos.
Entonces creo que hay que poner un poco de racionalidad en todo esto. Y yo adhiero a la posición europea, sí, que en la mayoría de los casos siempre dice, nadie puede ganar en la cadena sobre el precio final más que el productor.
Está claro, está claro. Pedro, impecable. ¿Usted cuántos años tiene, Pedro? ¿Abogado de qué edad es?
58.
Ah, usted es joven.
Nací en el 63.
Perfecto.
Me salvé de ir a Malvinas porque me salió el número bajo.
¿Y usted vive en la ciudad de Córdoba o tiene algún, en algún pueblito?
Sí, en la ciudad de Córdoba.
Perfecto.
En la ciudad de Córdoba.
Pedro, le mando un abrazo grande.
Un abrazo, muchas gracias, un placer escucharlos y estamos a su disposición.
Le preguntaba porque el apellido Villarruel a usted le debe decir algo también como cordobés, pero bueno.
Villarruel.
De Sergio Villarruel, ¿se acuerda? Pero bueno.
No, yo le decía de Raúl Villarruel, no, que no. Acá un periodista allá de una ciudad de Córdoba.
Sergio Villarruel del cordobazo, por eso cuando escuché el tonito, bueno, era mi papá, a eso me refiero.
Bueno, mira vos.
Y el que lo atendió para llamarlo, si es que fue él, es el nieto, o sea, una familia de periodistas, así que siempre que hablo con un cordobés me gusta tener esa memoria afectiva, así que bueno, le mando un abrazo.
Sí, por supuesto, yo viví en Almafuerte en esa época.
Ah, mire usted, mire, bueno, le mando un abrazo, Pedro.
Un abrazo, placer escucharte.
Igualmente, Pedro Salas, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba.